En vísperas de San Juan, la noche con más incendios, España arde.
Se han perdido hectáreas de incalculable valor natural y personal. Agricultores, ganaderos, gente que se dedicaba al turismo rural. Es que no tengo palabras. Imaginaos los recuerdos en los que, del sitio en que fuisteis más felices, por donde corríais con la bici, donde os criaron vuestros abuelos. Toda esa belleza se ha caído. Yo iba esta mañana por allí con el coche y donde antes se oían los pájaros, se oía el viento entre las ramas, se oía solo el silencio. Ha sido una desgracia. Y lo peor es que no le importamos a nadie.
Escucháis a un oyente de carne cruda. Así está la gente que ha vivido el peor incendio en nuestro país desde que hay registros. Se han calcinado 30.000 hectáreas de la hermosísima Sierra de la Culebra y el Valle del Tera, en Zamora, en un incendio que comenzó con una tormenta eléctrica la noche del 15 de junio, en plena ola de calor. A pesar de las temperaturas, la Junta de Castilla y León no activó la alerta máxima por peligro de incendios, lo que deja a las cuadrillas de extinción con menos de la mitad de agentes que en verano y además con bajas por retrasos en la contratación.
Es una tragedia y usted lo sabe mejor que nadie, porque eso fue culpa de la naturaleza, señor Tudanca. Estaban todos los medios a disposición.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien escuchabais, y su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, aseguran que la catástrofe no se ha debido a falta de medios.
Muy valientes.
¡Míralo, los valientes! A ver, ¿dónde vienen? ¿Dónde vienen?
Escucháis a vecinos increpando a la comitiva política que fue a hacerse la foto a la zona y salió huyendo.
Dice que hemos tenido mala suerte con las condiciones. Bueno, yo creo que hemos tenido muy buena suerte, porque aquí se podía haber muerto mucha gente, y no solo ahora, en el pasado.
No hay que lamentar pérdida de vidas humanas, y en muchos casos el fuego ha quedado a las puertas de los pueblos de la comarca, pero muchos vecinos y vecinas han perdido casas, naves o ganado. El incendio se dio por controlado el domingo, cuando mejoraron las condiciones meteorológicas. El incendio es el golpe definitivo a la Zamora despoblada. Peligra el futuro de pequeños negocios de la comarca por la caída del turismo de naturaleza y sus habitantes se enfrentan además a un cambio radical del paisaje que es su hogar, o que fue el de sus familias y al que regresan cada vez que pueden.
Toda mi infancia y toda mi vida está ligada a esos pueblos, a esa sierra. Es una zona boscosa, verde, era una zona boscosa, verde, rodeada de embalses, con playas fluviales donde los días de verano son las vacaciones ideales, las vacaciones interminables, toda la infancia. Fauna, arquitectura rural, pueblos pequeñitos, vaciados, con mucho encanto, que los fines de semana y en verano recobran la vida. Y ahora mismo lo que es un infierno, un paisaje apocalíptico, animales muertos, una vergüenza.
Escuchábamos a Javi, también oyente de carne cruda siempre. Quiero agradeceros vuestra participación, que seáis nuestros ojos y nuestros oídos. Y ahora queremos escuchar a Dennis Hahn, uno de esos vecinos atacado en los dos flancos, el económico y el sentimental. Dennis es dueño de un pequeño negocio en Villar de Ciervos y lleva años fotografiando la naturaleza de la Sierra de la Culebra. Dennis, crudos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos compartiendo ahora tus fotos en nuestras redes, podéis verlas en el Instagram. Su dirección es @dhv-lens. Por cierto, preciosas imágenes de corzos, ciervos rojos, zorros, petirrojos, alondras, herrerillos. ¿Qué es para ti esta sierra y su paisaje, Dennis?
Pues siempre lo ha sido todo y sobre todo un poco una escapatoria de la realidad del mundo, del negocio, de todo un poco. Cada segundo libre pues me lo pasaba en sus montes, en sus tierras, buscando animales, dando paseos simplemente pues para desconectar. Y bueno, pues eso ahora ya no va a ser posible de la manera que era antes.
No, como te iba a decir, tus dos últimas fotos son pura devastación. ¿Qué sentiste durante el incendio? ¿Qué fue lo que más te impactó?
Muchas cosas. A ver, sí es verdad que como estábamos a ras de las llamas, pues en ese momento no se piensa apenas, porque está uno lleno de adrenalina intentando apagar las llamas para que ya no llegue ni al pueblo, y en ese mismo momento pues no se piensa en lo que luego va a haber realmente. Se da uno cuenta pues cuando tranquilice todo un poco, y ahí es cuando uno realmente se da cuenta lo que ha pasado y lo que ha destruido.
¿Estuvisteis los vecinos colaborando con las fuerzas de extinción?
Sí, eso es. A los que nos dejaron o los que hemos podido quedar, pues hemos intentado ayudar en lo que se podía. Obviamente no ninguno de nosotros o muchos de nosotros no éramos profesionales, pero bueno, para intentar y que no llegasen, como no había medios por ningún lado, hubo varios focos que estaban al lado de las casas y bueno, entre todos los vecinos, pues con lo que teníamos, ya siendo mangueras, cubos de agua, algún batefuegos que a lo mejor tenía un compañero, pues a intentar apagar las llamas para que no avancen más.
¿Y cómo habéis percibido los vecinos y las vecinas la gestión del incendio?
Siendo muy sincero, yo creo que ha sido... Si hubiera habido medios desde el principio, el primero o el segundo día, en mi humilde opinión creo que se hubiera quedado todo en un pequeño susto, que bueno, que hubiera a lo mejor calcinado 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas, pero no 30.000 y más de la mitad de la Sierra de la Culebra. Luego ya una vez que las llamas habían avanzado, pues yo mismamente, yo tengo muchos amigos que están allí en los cuerpos de incendio, y los pobres estaban que no podían más, trabajando hasta 16 horas seguidas, intentando pues lo que podían, estaban sin dormir. Y ahora mismo, de lo que tengo entendido, encima se les está echando la culpa a ellos, que eso ya me parece a mí una sinvergüenza, de sinvergüenza. Porque, de verdad, los últimos días, cada uno de ellos no ha dejado de llorar, ya de cansancio, de impotencia. Y bueno, así están las cosas ahora.
Lo hemos visto. Ayer una manifestación recorrió Zamora con un lema: «Nos habéis abandonado». ¿Os sentís así, Denis?
Sí, no sé si me escuchas.
Sí, perfectamente.
Sí, totalmente. Desde la Junta de Castilla y León nos hemos sentido abandonados desde el primer momento, y ahora, escuchando además declaraciones que se hacen, pues se ve que les damos realmente igual, que para ellos esto no ha sido nada, que no sé, en sus cabezas al parecer pues no nos han abandonado. Pero no hay ni un vecino dentro de la Sierra de la Culebra que diga que pues desde la Junta se ha hecho todo bien, sino todo lo contrario.
¿Qué pedirías ahora a los políticos?
A ver, para mí lo más importante, y lo llevo diciendo estos días, ya no es importante que alguien dimita o que caiga una cabeza, o eso ya da igual, porque el daño está hecho y bueno, ya no vamos a poder cambiarlo, y el monte está calcinado y eso ya no va a cambiar. Yo lo único quiero me gustaría que se aprenda de los fallos que se han cometido, que haya cuadrillas durante todo el año, tanto ya no solo para la extinción de los fuegos, sino para la limpieza de los montes, para que esto no vuelva a suceder, y que las repoblaciones pues se hagan con cabeza, que tengan su punto económico, porque si no, obviamente aquí en los pueblos nos seguimos quedando a dos velas, pero aparte de eso también que tenga su punto social y su punto pues autóctono bonito de la zona, y a la vez pues a lo mejor repoblado de tal manera que cuando pase algo así otra vez, pues que los medios tengan la oportunidad de meterle mano al fuego antes y que no vuelva a suceder algo así.
Aprender de los errores.
Eso es.
Tienes un pequeño supermercado que abrió antes de la pandemia. ¿Cómo afrontas el futuro después de esto?
De momento, pues seguir como podemos. Realmente ahora mismo yo creo que nadie sabe muy bien lo que va a pasar con el turismo, con incluso pues la caza. Está todo vinculado a la Sierra de la Culebra y era lo que traía mucho dinero a la zona. Y ahora mismo, pues incierto, seguir y el tiempo dirá si cómo afrontar esta situación.
¿Ha quedado mismo, algún rincón de la sierra que todavía se pueda visitar?
Sí, han quedado a partir del pueblo aquí de Coresal, esas partes para arriba, pues han quedado, de lo que tengo entendido, porque no he tenido ni tiempo a visitarlas todavía, han quedado bastante intactas. Pero claro, toda la otra mitad de la Sierra de la Culebra pues está completamente calcinada.
Denis, seguimos viendo tus fotos y te agradecemos mucho que hayas estado hoy, esta mañana, con nosotras. Un abrazo grande a ti y a tus vecinas.
Muchas gracias, gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias a todos los que nos hayan escuchado y a los zamoranos que nos estén escuchando. Ánimo, que la culebra no se calla.
La culebra no se calla, como dice otra oyente de Carne Cruda. Y ahora suenan Las Ruinas de Tundra. Es como ha quedado la sierra después de la devastación del fuego, en ruinas. Ese lema, la culebra no se calla, ha sido el que han utilizado los vecinos para bautizar a la plataforma que han creado para autoorganizarse y ayudarse mutuamente. Por cierto, gracias a Maite por ponernos en contacto con la plataforma. Y tampoco se callan los que se han batido el cobre para apagar las llamas.
Era los bomberos forestales en lucha y ver que estaban completamente sobrepasados haciendo jornadas de 20 y pico horas y que el dispositivo de la Junta de Castilla y León seguía en nivel 2. El abandono ha sido terrorífico y ahora escucharlos mentir como bellacos, son unos criminales. Es decir, que han puesto todos los medios y hoy han tumbado la petición de que el dispositivo antiincendios dure todo el año. Más bomberos forestales y menos consejeros criminales.
Los equipos de extinción trabajaron en jornadas de hasta 18 horas durante 4 días para controlar un fuego que por momentos fue incontrolable. En muchos casos hablamos de plantillas precarias, subcontratadas, sin estabilidad y sin medios. Aquí escuchamos a los bomberos forestales manifestarse ante las Cortes de Castilla y León, haciendo sonar sus batefuegos, pidiendo más medios y menos precariedad. Juan Cenizo es bombero forestal en Segovia, miembro de Bomberos Forestales de Castilla y León en lucha, y ha estado apagando el incendio en Zamora. Juan, crudos días.
Buenos días.
¿Cómo ha sido trabajar en este incendio tan bestial?
Principalmente, en dos palabras, ha sido agotador y desolador.
¿Faltaron medios?
Faltaron medios por todos los lados. Si hubiese estado la plantilla al completo y todo el operativo, yo creo que se hubiese atajado bastante más.
¿Y por qué no estaba esa plantilla al completo?
Porque supuestamente hasta el 1 de julio no empieza el operativo al completo de extinción de incendios aquí en la Junta de Castilla y León. Y entonces, con una ola de calor de 40 grados, yo no entiendo por qué no lo comenzaron antes.
¿Se debió haber activado entonces la alerta máxima?
Se debía haber alertado la alerta máxima y debían habernos dado a las cuadrillas terrestres 8 horas de módulo de parada, no tenernos trabajando en el monte, luego parando a cambiarnos. Lo veo muy desorganizado.
Bueno, queremos conocer las condiciones en las que trabajáis. Hemos hablado también con uno de tus compañeros y amigo de esta radio, que se llama Boris.
La mayoría del sector se compone por trabajadores temporales. Cada año entra gente nueva que no se siente satisfecha con la precariedad del sector y decide no volver. A lo largo del verano, cuando trabajamos, cuando no nos conceden módulo de parada por las condiciones meteorológicas, realizamos los trabajos de prevención en verano que se deberían haber hecho en invierno. Y si sale algún incendio, pues hacia allá vamos.
Juan, vuestras reclamaciones vienen de lejos. Trabajáis para la Junta a través de subcontratas. A muchos compañeros se les contrata solo en verano, 2 meses al año. ¿Cuál es la situación general de los trabajadores del Cuerpo de Bomberos, de Bomberos Forestales?
Mira, la situación general, sobre todo en las cuadrillas terrestres, que es a lo que pertenezco yo, es agotadora, porque es que imagínate un día de 35 grados en el Pinar, tienes una jornada de 8 horas, te mandan cortar con la motosierra 6 horas y a la séptima hora sale un fuego, agotado de estar todo el día tirando con 30 grados con el motosierra, te mandan al fuego y te mandan darlo todo, que obviamente lo das, pero estás agotado. Y más en el incendio de Zamora, que es que hemos tenido jornadas de 18, 16 y 14 seguidas con apenas descansos.
Claro, y esa falta de medios pone en peligro vuestras vidas.
Efectivamente, sí. Es un trabajo muy peligroso.
¿Qué le pediríais? ¿Qué le pedís a los políticos?
Mira, principalmente que se reconozca nuestra categoría como bomberos forestales, una continuidad laboral, una formación adecuada para el trabajo que desempeñamos y un estatuto básico de los bomberos forestales a nivel nacional, como para empezar a hablar.
Y también más personal, supongo.
Hombre, obviamente, más personal y durante todo el año. Necesitamos al menos... A este incendio ha habido cuadrillas que han ido ni con el personal completo de invierno. Qué menos que mandar a todo el personal que se va a contratar a partir del 1 de julio, haberlo tenido contratado ya con la ola de calor, y mandar a todo el personal al incendio y hacer relevos. No se pueden tirar tantos días seguidos. Tiras pues porque no te queda otra, pero vamos, es que es desolador.
Pues
hay gente en otras provincias deseando de ir y hacerte el relevo, y que seguramente dieran más el callo que los que hemos estado allí, y no hacer el relevo correspondiente.
Porque gente sí habría.
Imagino que sí, tan al tanto no estoy, pero había muchas cuadrillas que yo no sé si estaban por cubrir la zona, pero que se podían, los relevos no fueron, nos relevaron ya cuando el fuego había estado estabilizado.
Pues ayer el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, que sigue repitiendo que no hubo falta de medios.
Algunos forestales de algunas asociaciones con un marcado tinte sindical o político son los que están jaleando estos argumentos, son los que a los que yo digo que no les interesa cuál es la verdad.
Dijo esto que escuchabas, que quienes critican al operativo de Sierra de la Culebra sois unos pocos forestales de sindicatos con interés político. ¿Qué le respondes?
Yo no estoy afiliado a ningún sindicato y le respondo al señor Quiñones, que él mismo ha dicho que no era necesario tener al operativo de incendios durante todo el año, y a la muestra está de que más necesario no puede ser.
Juan, bombero forestal de Segovia, desplazado a Zamora, muchísimas gracias por lo que habéis hecho y mucho ánimo a todos los compañeros.
Muchas gracias.
Pues ya habéis oído lo que ha pasado y por qué ha pasado. Pero hoy no hablamos solo de Castilla y León. Queremos mirar a otros fuegos. Porque la semana pasada una temprana e intensa ola de calor, antes de que empezase el verano, ha puesto al país en riesgo extremo y ha desatado una oleada de incendios en distintos puntos del territorio. Rocío Gómez.
Crudos días. Hasta ayer ardía Navarra, donde llegaron a temer que se quemase el monasterio de Leire. La alarma saltó el pasado sábado. 5 focos obligaron a desalojar 20 localidades y a más de 1 millar de vecinos que ya han vuelto a sus casas.
El gobierno navarro calcula que son 10.000 las hectáreas quemadas y pide la declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil.
Cataluña también activó el miércoles pasado la alerta. En 5 días hubo más de 220 focos activos. Algunos de los más graves fueron el de Corbera de Ebre, en Tarragona, y en Lleida, Artesa de Segre y Peramola, que también fue el último en darse por extinguido ayer.
Estos incendios simultáneos han calcinado 4.000 hectáreas en esa región.
En Aragón también hubo 6 incendios activos la semana pasada. Uno de ellos fue el de Castejón de Tornos, Teruel, donde se quemaron 2.000 hectáreas. Me llamó la atención porque tuvieron que desalojar incluso una residencia de ancianos. Y otro en el que también me fijé por la cercanía fue el de Valdetorres, no sé si te suena.
Sí.
Es el pueblo donde vive nuestra compañera Anabel, redactora jefa de la revista Salvaje.
Crudos días, familia. Aquí en mi pueblo, en Valderrobres, como ya conocéis, también acabamos de vivir un incendio el primero del año y afortunadamente los equipos de extinción pudieron apagarlo pronto. Hace 5 años, cuando ejercía como periodista local, me tocó cubrir 3 conatos de incendio en tan solo un año. Y se vive la situación realmente mal, tanto si sucede en el propio pueblo como en el de al lado. Al final, es una tragedia que deja una huella en la memoria colectiva del pueblo.
No podemos mencionar todos los pueblos que se han visto amenazados por el fuego, pero sí algunos de ellos, solo en lo que va de junio.
Villasur de Herreros, Burgos,
Larouco, Ourense,
El Manzano, Salamanca,
Guimara, Molina Seca y Villagatón, León,
Serranillos,
Brágeno,
Ávila,
La Rioja,
Yátora, Comunidad Valenciana,
Almonaster La Real, Huelva,
Padul, Granada,
Ujerra, Málaga.
Nos vamos a parar en este Pujerra. Fue el primer gran incendio forestal que empezó a arder el 8 de junio. Se llama gran incendio forestal cuando arden más de 500 hectáreas. En Pujerra ardieron 4.800 hectáreas y arde sobrequemado porque este municipio malagueño se encuentra muy cerca de Sierra Bermeja.
Que ya se había quemado, ¿no?
Efectivamente, en septiembre de 2021, un fuego con características similares afectó a 10.000 hectáreas, según datos de Infoca, Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.
¿Y no se tomaron medidas para evitar que se repitiera?
Según Javier Martos, coportavoz de la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional, solo se tomaron el 30% de las medidas.
Consistente básicamente en restaurar las carreteras quemadas, en retirar madera quemada, en algunos casos de una forma que ha sido cuestionada desde voces autorizadas científicas, abrir carriles con maquinaria pesada, también de una forma muy cuestionada, para retirar esta madera y, bueno, establecer una serie de fajinas en las fuertes pendientes que tiene la montaña para la retención del suelo. Nada hecho en la parte no quemada en el incendio de 2021 y de ahí viene, por ejemplo, este incendio de 2022. La montaña sufre un abandono en la gestión del monte terrible, que están reclamándose desde los distintos foros que, bueno, pues que opinamos sobre esta montaña, ¿no? Hay que tener en cuenta que Sierra Bermeja sufre un incendio de superior a las 500 hectáreas cada 5 años y esto es una espada de Damocles que tiene la montaña permanentemente.
Javier es especialista en cartografía digital y teledetección.
Es a base de un tipo de roca del manto superior de la Tierra que se denominan peridotitas. Estas rocas condicionan el tipo de flora y vegetación que crece sobre la montaña, por lo tanto estos son los ecosistemas que se han perdido. Parcialmente el único pinsapar del mundo que crece sobre peridotita, y la administración todavía no ha comunicado en qué parte está afectado, y ha ardido también gran parte del bosque de pino resinero serpentinícola, que es el exclusivo de esta montaña. Y además han ardido pues los hábitats de numerosas especies endémicas de insectos y numerosas especies de aves que también viven en esta montaña. Por lo tanto, es una grave crisis ambiental para la montaña.
La plataforma lleva desde 2007 pidiendo la creación de un parque nacional en toda Sierra Bermeja.
Por un lado, porque entendemos que es una figura acorde a la singularidad de esta montaña y es una figura que debe estar representada en la red de parques nacionales. Y por otro lado, porque pensamos que con esta declaración llegarán los recursos humanos y económicos necesarios para garantizar la gestión del monte necesaria que impida, por un lado, que este tipo de incendios tan recurrentes tengan lugar en esta montaña y, bueno, garantizar la conservación de este espacio tan singular para generaciones futuras.
Exigen medidas y también pidieron la dimisión de los que consideran responsables políticos, entre ellos Juan Manuel Moreno, que por cierto se hizo una foto allí para la campaña, pero no obtuvieron respuesta.
El nuevo presidente andaluz, el que acaba de salir reelegido por mayoría absoluta. Desalentador lo que escuchábamos.
Por ello he querido buscar algo de esperanza para despedirme.
¿Y la has encontrado?
Con la ayuda de Carmen Rodríguez, investigadora del Instituto Forestal Europeo, especializada en la innovación social y el papel que puede jugar esta innovación social en fomentar la resiliencia ante incendios forestales. Nos cuenta algunos ejemplos por el territorio.
La primera son el ejemplo de las ADFs en Cataluña, agrupaciones de defensa forestal que tienen su germen en las agrupaciones de ayuda mutua entre pagesos en la Cataluña central y que ahora constituyen una red de más de 3.000 voluntarios que apoyan directamente a los bomberos en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales.
Sería una especie de brigadas vecinales, pero muy bien organizadas. Otro ejemplo es Ramats de Foc.
Rebaños de Fuego en Cataluña, promovida por la Fundación Pau Costa, que lo que hace es apoyar a los ganaderos para que reintroduzcan el ganado en zonas forestales y ayuden al control del crecimiento del matorral, sobre todo, en zonas estratégicas que la administración identifica. Pero además esta iniciativa va un paso más allá y lo que hace es vender estos productos con un sello distintivo que ayuda a valorizarlo y a que el consumidor final sepa que ese producto está ahí contribuyendo a la disminución del riesgo de incendio en las zonas donde están pastando esos animales.
Hay muchísimas más iniciativas, algunas más pequeñas, algunas más consolidadas. Nos hemos quedado con una última de mi tierra, el proyecto Mosaico en Extremadura.
Y que un poco en el nombre ya nos da una idea de lo que buscan. Es gestionar el territorio de una manera heterogénea para que haya diferentes cultivos y vegetación. Entonces lo que hacen es promover y ayudar a la gente de la zona a que pongan en marcha sus propios proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, y ellos les dan apoyo técnico, experto, para pues que esos proyectos y esas iniciativas funcionen y tengan sostenibilidad a largo plazo. Y no solo ayudan a gestionar el riesgo de incendios, sino que también creen riqueza en el territorio y bueno, ayuden a frenar la despoblación y todos los retos que ya sabemos que a los que se enfrentan estas zonas rurales, que además son más vulnerables a los incendios.
Gracias a estas iniciativas, por cierto, muy interesantes. Gracias a Carmen por contárnoslas, también a Javier y a Anabel por hablarnos de los incendios en su zona. Mandamos a todos los vecinos y vecinas de allí un abrazo fortísimo. Rocío Gómez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Se ha terminado de borrar un modo de vida de la agricultura y la ganadería tradicional que se servían de este paisaje y de este entorno y lo mantenían vivo, y se les ha borrado de golpe.
¿Pero por qué ocurre todo esto? Muchos expertos llevan décadas advirtiendo de que la única manera de enfrentar incendios cada vez más voraces es invertir mucho más en prevención y devolver al territorio las herramientas para resistir al fuego que nosotros mismos le hemos quitado. Ferran Dalmau es ingeniero forestal, técnico de emergencias y protección civil y CEO de la consultora ambiental Medi21. Ferran, crudos días.
Muy buenas.
¿Han faltado medios en la Sierra de la Culebra o, como ha dicho la Junta, contra la naturaleza no se puede luchar?
Yo no tengo un dato fiable para saber si han faltado medios o no. He leído que sí, que han faltado medios. No tengo los datos de las unidades que se han desplegado, con lo cual yo no lo puedo afirmar. Yo al final, como técnico, muchas veces me tengo que ceñir a los datos, y si no los tengo, no los he contrastado. Es un poco como el periodismo, esto de ser técnico, ¿no? Pero es verdad que hay operativos que siguen considerando que la temporada alta de incendios forestales es julio y agosto. Entonces siguen incorporando los medios tarde, y esto es un error porque el riesgo se ha desestacionalizado. Esta semana hemos entrado en verano y ya habéis visto la que llevamos liada desde la semana anterior. Entonces habrá que estudiarlo, ver exactamente qué es lo que ha pasado y aprender de las lecciones, porque sigue habiendo una reticencia a evaluar posibles fallos del sistema y a tratar de mejorar. Los forestales de esto sabemos mucho, de hecho tenemos talleres de lecciones aprendidas. Es decir, ¿qué hemos aprendido de este incendio? Y negarnos esa posibilidad sería un
error. ¿Y qué hemos aprendido de estos incendios que tenemos ahora?
Pues básicamente tenemos un problema de falta de gestión forestal. Es decir, no hay suficiente gestión forestal. Es verdad que hay una cierta tendencia binaria a la cuestión de mejor o peor gestión forestal, ¿de acuerdo? O más o menos gestión forestal, por una cuestión sencilla de explicar. O sea, no se puede reducir a algo tan simple. No todas las regiones de España tienen la misma superficie forestal, ni tienen la misma población, ni tienen las mismas poblaciones rurales, ni las mismas causalidades de incendio. Por ejemplo, en la zona de la cornisa cantábrica y Galicia hay mucha causalidad de incendios relacionada con la regeneración de pastos, y en otras zonas pues más con los rayos, en otras zonas más con las negligencias. Es decir, que no se puede utilizar una cuestión general. Y yo además, hay una cita que me gusta mucho utilizar de un ingeniero y matemático norteamericano, que además era doctor en físicas, que se llamaba William Deming, que decía que sin datos no es usted más que otra persona con una opinión. Entonces yo procuro todo lo que digo, y más cuando hablo en un programa que se caracteriza por un rigor en las características, procuro dar datos. Entonces, por el tema de la gestión forestal, a mí me gustaría dar algunos, si me lo permiten.
Sí, por favor. Claro que sí.
En 2018 la superficie forestal en España era de 27,6 millones de hectáreas, ¿de acuerdo?
Sí.
Tenemos un 55% del país que es suelo forestal.
Vaya.
No lo tenemos en cuenta. O sea, hay mucha leyenda urbana de que el bosque está en regresión, nos estamos deforestando. Más de la mitad de España es suelo forestal, más de la mitad. De esas hectáreas, 7,4 millones son públicas y 20,2 millones son privadas, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que cree que todo el terreno forestal es público. Esto es un error, nada más lejos de la realidad. De hecho, es al revés, casi más suelo privado que público. La inversión del sector forestal en 2018, contando las comunidades autónomas, fue para todo ese territorio de 853 millones de euros. Si hacemos una simple división, en España invertimos 35 euros por hectárea al año.
Parece poco.
Esa es la media. Bueno, yo, a que si es mucho o es poco, que cada uno juzgue los datos, ¿de acuerdo? Lo bueno de los datos es que yo te lo digo, tú haces lo que quieras con él, y a partir de ahí, si quieres, empezamos a entendernos.
Sí.
Por ejemplo, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más invierte por hectárea. Castilla y León, de esos 35 euros, que es la media estatal, Castilla y León invierte 17,43 euros por hectárea, es un detalle a tener en cuenta. Navarra, que también ha tenido problemas, invierte 22,97 euros por hectárea. Y para que nos hagamos una idea, en lo que llevamos de siglo XXI, el récord de inversión fue en el año 2009, en los tiempos de atar los perros con longanizas, pero aún así invertimos entre 62 y 63 euros por hectárea. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Realmente el 55% del territorio se puede mantener invirtiendo solo 35 euros por hectárea? Pues, ¿qué quiere que le diga? Lo que pasa es que es verdad que se ve más una hectárea en la plaza del pueblo o en medio de la ciudad que metida en el monte. Y luego nos escandalizamos.
Vemos que hay muchas unidades, cuerpos y refuerzos temporales que dependen de comarcas, de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. ¿Hay descoordinación o estructuras poco claras que se ven sobrepasadas cuando vemos circunstancias como estas?
A ver, hay un concepto que es importante que la gente empiece a manejar, porque esto lo vamos a ver más veces. Son lo que se denominan incendios fuera de capacidad de extinción. Un incendio fuera de capacidad de extinción es un incendio que desarrolla tal potencial energético que ni siquiera duplicando los bomberos, triplicándolos, metiendo a todo el mundo allí, lo vamos a poder apagar hasta que cambien las condiciones. ¿De acuerdo? Uh-huh. Afortunadamente vivimos en un estado constitucional y tenemos un marco jurídico que establece competencias. Hay competencias locales, autonómicas, estatales, y cada administración tiene una parte de responsabilidad. Pero también hay una cierta tendencia a echar toda la culpa a la administración.
Vale.
Y hay una parte de responsabilidad privada, es decir, sobre todo porque lo que hablábamos, mucho terreno es privado, también hay una serie de cuestiones, pero claro, el propietario privado no abandona el monte porque sí, lo abandona por una falta de rentabilidad y toda una serie de cuestiones. Por eso a nosotros nos gusta hablar de la responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida es, yo tengo una parte de responsabilidad, tú tienes otra parte de responsabilidad, ¿de acuerdo? Y entre todos tenemos que intentar que no se nos quemen los espacios agroforestales. Mucha gente olvida que en España la autoprotección es un deber. Es decir, hay una ley nacional de protección civil que dice que tú tienes que ejercer como ciudadano tu deber de cautela y autoprotección. Y esto a mucha gente a veces se le ocupa, o sea, se le olvida. ¿Es un problema esto? En 2018 hicimos un trabajo para Greenpeace que se llamaba Protege tu casa, protege el bosque, porque muchas veces por proteger casas se nos quema mucho monte. Uh-huh. Si esas casas estuvieran protegidas, no tendríamos que destinar tantos medios a protegerlas. Entonces, hay una responsabilidad también. Si yo tengo una explotación en medio del monte o tengo una casa en medio del monte, soy el propietario de la explotación y de la casa, pero también del riesgo al que está expuesta esa casa. ¿Significa esto que la administración lo hace todo bien y que todo es un incendio es una supercoordinación y está todo? Pues no. Es decir, siempre hay cosas que mejorar. Muchas unidades trabajando juntas generan disfunciones. Pero bueno, digamos que como es algo que se produce bastante a menudo, pues hay bastante coordinación. Es decir, se piden medios, como se declara el nivel 2, la comunidad sí. autónoma declara el nivel 2 y pide ayuda al Estado y a otras comunidades autónomas. Y para que os hagáis una idea, en España tenemos es una cuestión de más medios, porque esto también es una cuestión importante. Y volvemos a los datos. España en 2017 teníamos 262 medios aéreos, es decir, helicópteros, aviones de carga en tierra, aviones anfibios, y lo que os decía, una superficie de 27 millones de hectáreas. Los todopoderosos Estados Unidos de América al año tienen entre 900 y 1.000 medios aéreos, entre 900 y 1.000 medios aéreos, para una superficie de 331 millones de hectáreas. Si divides en proporción, España tiene 9,7 medios aéreos por millón de hectáreas
¿sí?
y Estados Unidos 2,75 medios aéreos por millón de hectáreas. Entonces, tenemos un sistema potente de extinción de incendios. De todos modos, aunque mañana tuviéramos el doble de unidades de extinción, fuesen todos fijos, supercoordinados, con contratos en buenas condiciones, al despertarnos, el dinosaurio de Monterroso seguiría allí. Porque no es la ecuación más extinción y menos gestión del territorio no funciona. Estos incendios ya no se apagan con más medios. Estos incendios, en el contexto actual, cada vez que tengamos meteorología extrema, porque recordemos que el incendio de la Sierra de la Culebra lo inicia un rayo. No hay una mano negra detrás. quema lo que quema porque el territorio está como está. Entonces, hay que cambiar el orden de los factores, invertir en territorio, en gestión forestal, en sector primario, a poder ser más de 35 euros por hectárea.
Sí, déjame que te pregunte sobre eso. ¿Cómo se gestiona bien un monte? ¿Cómo se prepara para intentar prevenir, en la medida de lo posible, que un fuego se expanda?
A ver, ya sabéis, el principio de conservación de la energía, a mí me gusta mucho explicarlo con el principio de conservación de la energía, ¿vale? La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y las plantas tienen la mala costumbre de hacer la fotosíntesis todos los días.
Sí, sí, como nosotros comer.
Gracias a ellas existimos nosotros, sí. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de haber pasado de ser 1.200 millones de almas en 1950... aproximadamente, a ser casi 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra en este momento, ha generado que hayamos liberado en estos 50 millones, en estos 50 años, hemos generado mucha energía de otros tiempos, por eso se llaman energías fósiles, porque hemos emitido mucha energía en forma de carbón, de petróleo, de gas, de tal, de cual. Vale, volvemos, entonces hay mucha más energía en juego, tanto en los montes como en la atmósfera, y eso se manifiesta en los incendios, en la temperatura del mar, en las tormentas tan bestias, la que vimos el otro día, el tornado este que vimos el otro día. Es decir, para daros un dato, porque a mí me gusta mucho lo de los datos porque ilustra muy bien lo que quieres explicar. En 2019, el aeropuerto Leonardo da Vinci de Italia, ¿de acuerdo?, registró en 24 horas 373.000 rayos. Uf. En 24 horas, ¿vale? En la Columbia Británica, en julio de 2021, los frikis de estas cosas que nos dedicamos a estudiar lo que pasa por el universo, los pirofrikis, por si no conocéis el concepto, ¿vale?, nos dedicamos a estudiar estas cosas. La Columbia Británica en julio de 2021 tuvo 130 incendios simultáneos. 130 incendios simultáneos. En 15 horas cayeron 710.000 rayos, de los que 112.000 tocaron tierra. Y un pueblo que luego desapareció de la faz de la tierra, Lytton, tuvo una temperatura de 49,6 grados centígrados. Entonces, estamos en una situación en la cual ya no es sencillo dar una respuesta cerrada, simple, simplista a un problema tan complejo. Un monte gestionado es aquel en el que parte de esa fotosíntesis, parte de esa energía que se ha fijado, la extraemos y la aprovechamos, bien sea transformándola a biomasa animal a través de herbívoros, porque tú, yo, todos los que nos escuchan somos energía. Hemos comido unos alimentos que vienen del sol en primera instancia y esa energía va pasando un ciclo. Y cuando nos morimos, volvemos a la tierra y cerramos el círculo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es extraer parte de esa energía del sistema, en forma controlada, porque pensad una cosa, hace poco se ha prohibido el tema de las quemas agrícolas, ¿de acuerdo?
Sí. Perfecto.
Para el tema de las emisiones, si queréis, hablamos de cuánto emiten a la atmósfera los incendios forestales al año, porque en los últimos 800.000 años, no había habido una concentración tan alta de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en este caso de CO2. Y los incendios son una emisión de ese CO2. Entonces, si tú no extraes parte de esa energía de forma ordenada y la aprovechas, esta mesa que veis es de madera. Uh-huh. Esto es, en algún momento fue un árbol. Y si tú eso no lo aprovechas, el tema de la ganadería extensiva, el tema de la recuperación de la vida en el monte, esa energía está disponible para arder. Ni se destruye, simplemente cambia, suelta la atmósfera y la vemos en forma de grandes incendios forestales. Entonces, no es un problema de más medios, es un problema de mejores escenarios, de gestión del territorio, de estabilidad laboral de los profesionales. Tenemos un compañero aquí en la empresa que durante el otoño, la primavera y el invierno está con nosotros y en verano se va a hacer la campaña de incendios. Si pudiera, estaría todo el año en campaña de incendios, claro. Pero no puede. Entonces, y cuando esa persona se cansa de la precariedad y se va, perdemos toda la experiencia de esa persona y descapitalizamos su unidad.
Pues Ferran, te escucharíamos muchísimo más tiempo, pero creo que con esta explicación somera pero muy contundente hemos entendido muy bien lo que está pasando. Ferran Dalmau es ingeniero forestal, tiene una consultora ambiental que se llama Medi21 y podéis seguirle en Twitter, donde cuenta cosas muy interesantes. Ahora mismo ponemos su cuenta en nuestras redes. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
La mayor parte de la población son personas mayores. Y estas personas se ganaron sus primeros sueldos en la sierra, plantando estos pinos que ahora se han quemado. Entre ellos estaba mi abuelo, Emilio, que fue un capataz de la Sierra de la Culebra y que él siempre decía que si en algún momento entraba un fuego en la sierra, que se abrasaría entera y que nuestro deber era cuidarla, porque para él era su vida y también la de otras muchas personas que han tenido que soportar pues ver su obra abrasada.
Parecen ruinas futuras donde se esconderán animales salvajes, nuevas mitologías, retratos robot, apenas te reconocía. Parecen ruinas futuras, parecen ruinas futuras.
Ahora toca hacernos oír. Mantener este apoyo comunitario y reverdecer tanto nosotras como personas, como reverdecer nuestra sierra, animando a la gente a que siga visitándonos, que pueden seguir disfrutando del turismo rural que nos caracteriza, de zonas de la sierra que no han sido perjudicadas, de las playas naturales que tenemos por aquí, de los embalses y de una muy buena gastronomía. La verdad es que os necesitamos más que nunca. Muchísimas gracias de nuevo por darnos voz. Un abrazo.
Gracias a ti, gracias a todas las que habéis colaborado para hacer posible este programa. Sin vuestros mensajes, sin vuestras historias, sin vuestra palabra, no habría sido posible. Qué hermoso teneros así, al otro lado, y que forméis parte de este equipo, de esta familia, que seáis nuestros corresponsales. Escuchabais a Yolanda Llamas Román, carballesa enamorada de su tierra. Nos ha enviado esta carta en forma de audio y os la ha enviado a vosotras, a todos y a todas. Ya sabéis, nos necesitan más que nunca para reverdecer esas ruinas futuras a las que canta Wild Honey. No les abandonemos otra vez.
Parecen ruinas futuras donde alguien esconderá túneles de huida, nuevas mitologías, retratos robot, apenas te reconocía. Parecen ruinas futuras,
Escucha el podcast completo en carnecruda.es.